Cuenta la historia que hace más de 1000 años había un juego, en ese momento conocido como chaturanga, que en realidad se usaba para plantear estrategias de guerra y luego llevarlas a las prácticas en el campo de batalla. Años después, ese juego se había popularizado en Persia y ya se conocía con su nombre actual, ajedrez. En el siglo VIII ya se había extendido a la península ibérica y durante el Renacimiento comenzaron a surgir las reglas actuales, las cuales se fueron unificando con la aparición de la imprenta. Algunos siglos más tarde, en 1997, en el departamento de 33, a alguien se le ocurrió que ese juego se podía convertir en una herramienta educativa, en un factor de contención, en un generador de valores tales como el respeto, la tolerancia y la paciencia. Ahí comenzó otra historia, que aún continúa. Una historia digna de ser contada y que se la cuentan en los próximos minutos Fiorella y Santiago.
Sí, es una historia que tiene un claro protagonista, que se llama Mario Dávila, un profesor de ajedrez de 52 años que hoy le da clases a más de 1.500 chicos pertenecientes a 10 escuelas del departamento de 33. Mario comenzó a jugar al ajedrez siendo muy chico y en cierta forma, se debe, ¿sabes a qué? A la Guerra Fría.
De verdad que se dio en el 72, que Spassky y Fischer resolvían los problemas políticos en el tablero, ¿no? Que fue una cosa muy... que marcó mucho, porque se jugó mucho ajedrez acá en 33. Y de alguna manera observaba yo cómo jugaban los otros chilines más grandes.
Bueno, luego de eso comenzó a jugar en un club de 33, más tarde a leer libros sobre ajedrez. Él nunca pensó que se escribiera sobre ajedrez hasta que se hizo de los libros. Y cuando se vino a vivir a Montevideo, estuvo integrado al Club Progreso, en donde hizo sus primeras armas como docente.
Los profesores de ajedrez que había en Montevideo de alguna forma fallaban. Entonces dice, ah, Mario, vos podías dar una mano. Y yo no, de seguro muy tímido, era muy... Pero resulta que ellos habían descubierto que cuando yo estaba sentado alrededor mío siempre estaba haciendo gurises. Y yo no me daba cuenta que tenía esa... Dice, por algo será, con mucho reparo, ¿verdad? Porque realmente, era muy tímido, me costaba hablar. Y ahí me fui haciendo, y cuando volví a tener tres, sucedió eso de que el maestro se prendió la lamparita y que pedía una mano a la escuela.
La escuela es la escuela 85 del barrio Nelsa Gómez. Ahí fue el punto de partida, cuando al maestro José Núñez se le ocurrió que su amigo Mario Dávila podía ayudarlo en un contexto escolar que estaba lejos de ser el ideal. José Núñez, hoy ya jubilado, recuerda aquel momento de la siguiente manera.
Una escuela estaba súper poblada también. Estábamos viviendo situaciones permanentes, que decir, de violencia de los niños, de intolerancia, de niños que prácticamente venían asistiendo a la escuela y los maestros no sabían a veces qué hacer con ellos.
Pero bueno, Mario Dávila no estaba muy convencido con la idea de Núñez, quien tuvo que emplearse a fondo para convencerlo.
Lo que me decía que era que yo si lograba sentarlo, con sentarlo ya era, había logrado mucho, sentarlo. Me parece imposible. Y esa casualidad que se da, un día yo repartí un semanario y estaba en la calle y el maestro iba por la escuela. Y hablando, lo que hicimos, cuando estamos frente a la escuela, y bueno, y a partir de ahí entré, me presentó la directora y un día me presenté, otro día estaba probando, ¿no? Pues la idea fue probar a ver si me llamaba Tabe, y resulta que descubrí algo que era, que fue, no sabía, ni idea yo tenía lo que había descubierto ese maestro.
A veces es una tarea terrible mantener a los, ya vas chicos a ver, sentados, ya, ¿no? Ya, solamente. Ya. Bueno, ¿acaso cabe preguntarle a José Núñez por qué en aquel momento vio al ajedrez como una estrategia de educación?
Yo veo el ajedrez como una gran alternativa o una estrategia de una metodología de formación integral del alumno, el respeto por el otro, que el niño conoce límites, se los va creando él mismo, y las estrategias que va buscando él en sí mismo para resolver situaciones problemáticas, vamos a decir, que es lo que los docentes deberían enfrentar permanentemente al educando para ir gestando verdaderamente una personalidad fuerte, libre, autónoma, autosuficiente.
Y bueno, y los hechos le dieron la razón.
El ajedrez fue un instrumento que se pudo comprobar que provocó cambios de conducta notables. cambiaron en cuanto a la conducta y cambiaron en cuanto al rendimiento escolar. Los maestros fueron viendo el trabajo que Mario estaba haciendo y otros maestros se fueron interesando, lo fuimos promocionando y se fueron interesando en que fueran a trabajar a otras escuelas y así se fue multiplicando eso. Un proceso hermoso.
Bueno, y así continuó la historia, ¿verdad? Directores y maestros de otras escuelas del departamento comenzaron a contactarse con Mario, que entonces fue llevando su tablero a otros puntos de la ciudad y también del departamento. Su tiempo libre era cada vez más corto, pero él iba de escuela en escuela en bicicleta, recorriendo una cantidad de kilómetros, ¿verdad?, con el tablero a cuestas, sin cobrar un solo peso. Él cuenta por qué hacía ese esfuerzo sin tener una retribución económica.
Somos 16 hermanos. Mi padre es sordomudo y mi madre es una persona excepcional. Yo me acuerdo que un día vine con unos pesitos el vecino que me ha dado por mandado y dice, los mandados no se cobran. El vecino es sagrado, digo, ese tipo de cosas que viene, se trae de chico, digo, y el amigo también, el amigo me pidió y si en algún momento yo me asusté o algo no pensaba, yo tenía que seguir adelante porque era un compromiso, venía la palabra, digo, esas cosas que ya no existen más, ¿verdad? Que es una de las cosas que tenemos que recuperar también, la palabra, el creer en el otro, el saber que el otro está ahí y que el otro también es importante, que no podemos estar manipulándolo, ni manejándolo, ni utilizándolo, ¿no?
16 hermanos, entonces él fue a hacerle un mandado a un vecino que le pidió, se ve que el vecino le pagó algo y la madre le dijo, no, devolver la plata al vecino, los vecinos son sagrados y los mandados no se cobran. Cosa realmente
valores
increíble.
Que él.
Sí, increíble.
Estaría bueno, ¿no?, volver a tener en cuenta. Bueno, 3 años después, las maestras de las diferentes escuelas entendieron que el trabajo de Mario debía ser recompensado. Giselle Muraña, maestra de la escuela 65, nos cuenta la importancia que han tenido las clases de ajedrez.
Va estableciendo pautas de trabajo que después lleva, ¿verdad?, a lo que es el trabajo en el aula. Esperan sus turnos, respeta a los compañeros, hace todo un trabajo colaborativo. La verdad que, digo, en la clase nosotros siempre estamos pidiendo que nos toque ajedrez porque realmente ha sido buenísimo el trabajo. Buenísimo por eso, porque no es competitivo, él no los está preparando para competir, sino para todo lo que es los valores y todo eso, ¿viste?
Bueno, Giselle también comentó cómo se traslada todo eso al rendimiento escolar.
Y cuando estamos haciendo un trabajo, matemática o lengua, lo que sea, ellos siempre están haciendo referencia a los valores que el profesor les ha inculcado, ¿viste? En mi clase, por ejemplo, he tenido la oportunidad de que los míos que son de cuarto han ido a trabajar con los niños de primero. Y vos mirarlos trabajar, los de cuarto ser los que están guiando el trabajo en los niños de primero, no sé lo que es, realmente es muy lindo.
Además de lo que generaba en los niños, Mario tenía otra característica muy importante, nunca faltaba.
Pienso que está en la base del trabajo, no faltar, porque vos les creas una expectativa, resulta que vos le dejás una carga a la maestra, ¿no? Porque el güey está esperando la gimnasia, o la música, o el teatro, o el ajedrez. No viene el profesor, y la maestra, ya el trabajo de la maestra, se le va, el chilín estaba con eso en la cabeza. La maestra quiere proponerle, hacer una propuesta que va con lo curricular, y los chilines están con lo otro, ¿no?, que es un peso que tiene la maestra al faltar un profesor.
La paga, que provenía de la Comisión Fomento de las Escuelas, era casi simbólica y a veces ni llegaba, pero a él no parecía importarle demasiado. La gente se preguntaba cómo hacía Mario para lograr que 40 niños se callaran, le prestaran atención y estuvieran dispuestos a aprender ajedrez. Él dice que el niño lo que quiere es jugar de inmediato, pero antes hay que establecer una correcta comunicación para lograr transformar la información en conocimiento. Piensa que es clave que los niños participen en la fijación de las pautas y menciona con insistencia una palabrita que él considera súper importante, compromiso.
Empiezo a hablar con ellos y le hago preguntas, creo que piensan del ajedrez, que lo necesita, y bueno, y ahí ellos mismos van razonando y van pensando, bueno, maestro, apunta ahí, y anotan y dicen pensar, razonar, poner atención, la concentración, la comunicación. Y le pregunto, ¿sabes que en otro deporte, por ejemplo, como en el fútbol, por lo general se grita los goles, y el ajedrez pasa lo mismo, y ellos mismos dicen, no, hay que hacer silencio, hay que hacer silencio. Entonces, la diferencia entre otro deporte es que en este se necesita el silencio. Entonces ya no le puedes decir al otro, dale, juá, tiene que pensar, y vos tenés que dominar tu impulso. Todo ese tipo de cosas se van conversando. Después se nota el cuaderno en el pizarrón, que son muchas cosas que se anotan, le ponemos con la directora, la maestra, que por lo general pide a la directora que esté presente en las primeras clases, la palabrita y se llama compromiso. Entonces hacemos un compromiso. Que todo eso que dijeron ellos, que no lo dije yo, lo van a poner manifiesto en cada una de las posibilidades del ajedrez, y si es posible en toda la escuela, ¿verdad?
Una personalidad increíble, sí, la de Mario, ¿eh?
Increíble.
Bueno, para la maestra Giselle Muraña, esta es la explicación del éxito de Mario Dávila.
Entonces el compromiso lo hacen entre ellos, lo elaboran ellos y te van escribiendo en la pizarra todo lo que implica jugar al ajedrez. Desde querer jugar hasta poder jugar y que todos pueden, ¿verdad? Entonces yo pienso que la forma como lo plantea, ¿viste? Desde el primer día y después cuando reinicia cada año la actividad, es como que ellos son los partícipes, ¿viste? Son ellos los que elaboran las reglas.
El que rompe las reglas está rompiendo sus propias reglas, ¿no? Las reglas que ayudó a colocar él mismo. Y entonces claro, ahí me parece que está un poco el secreto. Sin embargo, pese a ese compromiso, ni bien se coloca el tablero, Mario dice que siempre se genera una gran crisis. Discusiones, niños que no quieren jugar con determinado compañero porque se van mal, otros que se apuran, otros que van más lentos. Entonces eso genera una crisis. Allí aparece la estrategia de los espejos, así la denomina él. Es decir, se crean grupos y cada uno de esos grupos intenta identificar sus propios errores de relacionamiento para solucionarlos en base al compromiso que ya está establecido. Luego de mucho trabajo y de varios días de clase, Mario tiene una estrategia muy clara para captar si las clases, si los diferentes grupos, están maduros.
A los 3 meses, yo le pido a la maestra, proponemos un trabajo, la clase está trabajando, le pido a la maestra, ¿se puede retirar, maestra? En silencio, ¿verdad? Sin que se den cuenta los chines, después me retiro yo, estamos 15, 20 minutos fuera, volvemos y yo ni cuenta, sino que nosotros salimos. Entonces, esa clase está madura para recibir información y transformarla en conocimiento.
Mario sabe que el ajedrez no es un juego particularmente fácil, por lo que también está preparado para manejar la frustración de los niños ante los errores, ¿no?
Le digo a ellos, mire, le doy tanta información que es imposible que cualquier niño del mundo la salva de una vez sola. Si no hay niño, no hay niño. Así que todos los niños normales se van a equivocar. Y como yo trabajo con niños normales, lo que van a hacer ustedes se van a equivocar mucho. O sea, aceptar el error como una cosa común y normal, que es lo más normal que nosotros equivoquemos el 90%, ya es un paso importante, tomar conciencia que el error es algo que antes pasa al revés, ¿verdad? Yo, por lo menos yo sufrí mucho eso, que el sobresaliente te va a hablar, aplauso, aplauso, y seguro, yo no era sobresaliente, era bueno nomás.
Sí, hemos hablado con Natalia Trenqui sobre el tema del manejo de los errores y las frustraciones en los niños, ¿no? La aceptación del error como algo normal y no como una tragedia es justamente el método para contener la frustración, la vergüenza y a veces la humillación que pueden llegar,
seguro,
a sentir.
Seguro.
Les recuerdo las vías de comunicación 90-2810 en perspectiva@espectador.com.uy, mensaje de texto al 095-000-810. Eduardo de la Unión les da gracias a ustedes dos por la nota, dice que está muy buena. Daniel también agradece por la nota, dice, bien por el ajedrez, el tablero es la vida y jugando se aprende a transitar por ella. Dice, por favor, quiere tener una forma de contacto con esta gente de 33. Bueno, si llamas al 90-2810, bueno, Nicolás Batalla te pone en contacto con ellos. Nicolás, que además no es de 33, bueno, nació en 33. Bueno,
pero vivió mucho tiempo.
De su vida allá. Dice alguien aquí que piensa que el ajedrez es mucho más importante que la computadora para los niños del Plan Ceibal.
Bueno, a través del Plan Ceibal, yo lo hablaba incluso con Mario, con Jorge Lalde, que ya lo van a conocer porque va a salir más adelante del informe, también se puede establecer medidas para jugar al ajedrez. O sea, sí, son claro, cosas complementarias, me parece, ¿no? O sea, que mi padre, que era ferviente admirador del ajedrez y que jugaba siempre decía que el ajedrez en las escuelas era fundamental, ¿no? Y mirá, en definitiva, un visionario.
Hay porque... países del mundo donde el ajedrez es obligatorio en las escuelas. Sí. Rusia... Es
Rusia es productor de grandes jugadores,
bueno,
de ajedrez,
por eso,
¿no?
Pero siempre. Rusia es un... Yo no sé si Cuba era otro lugar donde el ajedrez era parte de...
No solamente porque te ayuda a razonar y todo lo demás, sino porque es una manera de adquirir ciertos valores, ¿no? Como también lo es el deporte. Pero mi padre, me acuerdo que decía que en el ajedrez, cuando vos perdés, es por culpa tuya. No le puedes echar la culpa a nadie, ¿viste? No como en el fútbol.
El error fue tuyo únicamente.
Claro, le echar la culpa al juez, le echar la culpa a tu compañero. No, en el ajedrez vos te equivocás y la culpa es tuya.
Y también tenés que aprender a controlar, sí, muchos impulsos, que no, en otros deportes capaz que los dejás aflorar y acá los tenés que controlar.
Estás sentadito.
Está controlado.
No, la verdad que es impresionante.
Amigos. Por eso el Automóvil Club del Uruguay pensó una promo para los amigos. La promo socio, amigo. Un socio presenta a un amigo y si ese amigo se afilia, el socio gana 20 litros de combustible. Y el amigo al Automóvil Club como amigo. Por informes y afiliaciones, llame al 1707. Automóvil Club del Uruguay. Siempre estamos. Consulta las bases en www.acu.com.uy.
¿Ya viste lo nuevo de Burma para esta temporada? Todo cambia y se renueva. Nueva colección 2009 de suéteres Burma. Viste Burma, viste bien.
Capacitar a tu equipo con las mejores herramientas no tiene precio. Ahora, en Berlitz, convenios de beneficios para empresas en 12 pagos sin intereses con Mastercard. Por más información, solicite asesoramiento personalizado al 403-0121.
Guido, el zapato argentino más reconocido en el mundo para hombre y mujer, también en Uruguay. Mocasines, calzado de vestir, náuticos, botas, carteras, maletines y accesorios hechos a mano, con la nobleza y virtud del cuero argentino. Guido Calzados, el estilo que personaliza tus pasos desde siempre. Mucho más cerca. Juan Benito Blanco 775 y Sudáñez. Y El Monje, peatonal Sarandí, esquina 33.
¿Internet en tu casa? Y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo 585 pesos IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conecta ADSL en tu casa u oficina y con Internet Móvil, conéctate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovecha la conexión total. Netgate. Pensamos Internet para vos. Distribuidor Antel.
Experiencia. Contar con los mejores y más experientes profesionales médicos y con los más reconocidos centros de estudio, de internación y de diagnóstico es parte de nuestro compromiso con la excelencia. Sumum. Excelencia en Medicina Privada. 707-8595.
Este viernes, en la entrevista central de Asuntos Pendientes, Marina Arismendi habla sobre logros y deudas del Ministerio de Desarrollo Social. Radiografía del Mides. Este viernes, a las 15:30, por El Espectador. Va contigo. En perspectiva, segunda mañana. Los sonidos de la realidad.
En 15 minutos serán las 12 y seguimos compartiendo este informe de Fiorella y Santiago sobre el ajedrez en 33. El informe, eso sería como un disparador. Los temas en realidad son un montón más. Celina de Minas dice que muchos padres necesitan de Mario, este hombre que es el disparador y protagonista del informe para ayudar a criar a sus hijos. Carlos de Rocha, empieza el interior, a través del mensaje de texto. Que eso es un claro ejemplo de cómo falta atacar ciertos valores en la educación, como también, por ejemplo, dice la educación de lo físico, dice, o del deporte, más allá de las computadoras. Y desde La Gomar, alguien dice que tendría que haber la excelente experiencia con el ajedrez en preescolares en el Liceo Ferreira, ahí, en el colegio, perdón, Baf Ferreira de La Gomar.
Bueno, sigamos con la historia. Habíamos quedado en que a una maestra se le había ocurrido que el trabajo de Mario tenía que ser recompensado y a través de la Comisión Fomento le estaban pagando.
Y tendría que haber sido recompensado, ¿no? Porque
exactamente. No, pero estuvo 3 años sin cobrar nada.
Eso es lo increíble, que a veces cuesta creer que quedan personas. Y lo bueno es enterarse de que existen. Sí, existe Mario, de que hace algo por otro a cambio de nada, ¿no? Porque está convencido de que sirve lo que está haciendo y que los va a ayudar.
Bueno, poco tiempo después, a un maestro se le ocurrió pedirle ayuda a la intendencia. Un apoyo para pagarle el sueldo a Mario, ¿no? La ayuda llegó, pero el sueldo pasó a ser solamente un poco mejor de lo que era. En el invierno de 2005, Mario Dávila organizó un campeonato departamental de ajedrez con la presencia de 400 chicos. Necesitaba un lugar grande, por lo que decidió pedirle el gimnasio municipal a la Secretaría de Deportes de la Intendencia. Así se topó con otro personaje en esta historia, con Jorge Olalde, secretario de Deportes de la Intendencia de 33, quien no solo cedió el gimnasio, sino que además fue a bichar el torneo. Quedó estupefacto.
Como docente, específicamente vi a 400 niños sentados pensando, la actitud que demostraban ante el juego, la motivación, el respeto, creo que es la actitud correcta que uno busca sentado, respetando los tiempos, concentrados. Eso me llamó poderosamente la atención y ahí visualicé un gran objetivo de desarrollo importantísimo para la comunidad.
Olalde le dijo a Mario Dávila que había que potenciar el proyecto, que había que darle forma, escribirlo y presentarlo ante la Secretaría Nacional de Deportes. Además pensó que había que conseguir recursos y consiguió aumentar el sueldo de Mario, que ahora gana 9.500 pesos. En 2006 generó una ONG llamada Escuela Departamental de Ajedrez, que tiene como objetivo extender y mejorar el programa. Su argumento para encontrar aliados fue difundir su concepto sobre el valor del ajedrez.
El secreto de que el ajedrez sea una herramienta, una poderosa herramienta educativa, es específicamente que el niño lo relaciona con un juego. Y al relacionarlo con un juego, tiene una motivación muy particular a la cual le pone toda la atención. Se canaliza el entusiasmo y la motivación del niño, logrando grandes objetivos como desarrollar la capacidad de la memoria y el razonamiento y una cantidad de cosas. El niño rápidamente empieza a tener este tipo de actitud, como yo te decía, de compañerismo, de respeto, súper motivado y desarrollando cualidades que son elementales para poder educarse.
El programa tiene ahora un formato claro. De abril a octubre se cubren 8 escuelas de contexto crítico. Mario trabaja todos los días con una amplia carga horaria y cada grupo recibe 1 hora de clase por semana. A fines de octubre se va a hacer un gran evento ajedrecístico con la presencia de todos esos niños, ¿no?, que fueron cubiertos justamente de ahora después de turismo hasta octubre. En noviembre y diciembre se cubrirá otras escuelas, sobre todo las que quedan afuera de la capital departamental, al tiempo que en vacaciones, en el verano, se va a hacer un trabajo de difusión en espacios públicos, en plazas, parques y demás, tableros de ajedrez, para que los niños vayan aprendiendo. Además, en algo que se considera central, y creo que es central, se están generando monitores o colaboradores del profesor, de manera que los niños más grandes ayuden a educar a los más chicos. Miren lo que dice Mario Dávila acerca de justamente la comunicación entre pares a la hora de hablar de ajedrez.
Y el conocimiento es mucho más fácil entre pares que lo que yo vengo y le digo, vas a poner una columna, una diagonal, y vos sé que el niño le dice al otro, de acá para allá es. Y el conocimiento entró, el chiquilín dice, este caballo es acá y acá. Con palabras simples, sencillas y mucho más precisas, ¿no?, que lo que hacemos nosotros, profesores.
Ricardo Becerra tiene 16 años, aprendió a jugar al ajedrez con Mario en la escuela y hoy es uno de sus ayudantes. Vamos a escucharlo.
Vino Mario y me dijo si quería ayudarlo en la escuela y eso, y yo le dije que sí, necesita ayuda y eso, ayudar en algún ejercicio a los otros chiquilines y eso. Y le explico los ejercicios, le digo si está bien o está mal, y los ayudo. Tipo practicante. Sí, al principio tipo que no quieren, y después cuando Mario empieza a intervenir y eso, ya empiezan a tomar más confianza y eso. Yo aprendí en la escuela también, por Mario. A veces decimos, tal día, tal hora nos encontramos y jugamos unas partidas de ajedrez y eso. Yo pensaba que era más difícil, pero después de empezar a jugarme me sentí más tranquilo. Y agarramos la mano enseguida. Mario, muy buen profesor.
Yo me quedé enganchada con lo que decía, el tema de la comunicación, ¿no?, entre los pares. Como a veces, sí, los adultos nos complicamos para tratar de explicar algo que de una forma tan simple, tan sencilla, le llega mucho más rápido y mucho mejor. Sí. Bueno, pese a que el sueldo de Mario ha mejorado, sigue siendo insuficiente, por lo que Mario mantiene su otro trabajo, desempeñándose como sereno nocturno de una dependencia del INAU. Sus días son bastante cargados y cansadores, diría yo. Nunca duerme más de 4 horas.
Yo en el INAU entro a las 12 de la noche. Salgo a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya tengo alguna vuelta que dar porque tengo familia y eso, ¿verdad? Y a las 8 ya entro a la escuela. Salgo almuerzo y a la 1 entro a la escuela. A las 5 de la tarde salgo y ahora tengo algunos colegios. Y después de noche tengo que dormir un rato. Y entro a las 12 vueltas y así sigue.
Por lo menos mal que tiene tremendo, que dormir un rato, ¿no?, en algún momento. Es una vida, digamos, muy sacrificada, ¿no? Y algo que sigue haciendo Mario con 52 años es que recorre los trayectos escuela a escuela en bicicleta.
En bicicleta.
Va en bicicleta a todos lados. Es increíble. Las pocas horas de sueño no le impiden encarar a una clase que en algunas ocasiones tiene 80 niños revoltosos, digamos, y lograr que hagan silencio como para empezar a trabajar. En medio del intento surge la siguiente anécdota, que arranca en la escuela de La Calera en 33 y termina en la escuela de Maldonado. Vamos a escucharlo para ver un poco el valor del silencio, ¿no?
En algún momento digo silencio, entonces digo, vamos a escuchar nuestra respiración, o vamos a escuchar un ruido que salga del exterior de la clase, ¿no? Entonces un silencio. De repente, pi. Levanta la mano la niña y digo, sí, ¿cómo se llama? María. Digo, ¿qué pasó, María? Ese es un cardenal que está
dice, en el pino detrás del baño. Justo ese fin de semana me llaman, ese viernes me iba para Maldonado, entro en una clase, te imaginas, una clase bulliciosa, me pusieron una clase que era imposible, inclusive la maestra me dice, no sé si usted podrá, Mario. Digo, no, se preocupe, digo, vamos a hacer lo siguiente. Y el director también, que estaba preocupado, digo, párense al lado mío, vamos a cruzarnos brazos y vamos a esperar un poco. Empezaron a bajar, y cuando bajaron más o menos que yo podía meter una baza, te imaginas, con un buzarrón, digo, bueno, ahora recién estamos en condiciones de comenzar esta clase. Vamos a hacer un buen silencio que podamos escucharnos. Y aquello, un silencio total. De repente, levantó un niño la mano y dice, sí, ¿cómo se llama, José? Dice, ese es el Volkswagen rojo del vecino de la otra esquina. ¡Pop! Pues es que a partir de ahí la clase cambió. El silencio había permitido lograr la comunicación con los gurises. Y eso lo aprendí de una niña de una escuela de La Calera.
Una delicia, ¿no?
Una divina historia.
Realmente divino. Jorge Olalde cree que este proyecto es muy interesante, valora lo que se ha conseguido para potenciarlo, pero sabe que aún hay mucho por hacer.
Que la sociedad de 33 tiene una deuda pendiente con esta persona, con Mario, y que mucho de lo que pasa dentro del proyecto es gracias a su esfuerzo, al esfuerzo personal y a su voluntad y a la personalidad que tiene Mario, que es una persona que crea y que empuja continuamente.
De todas formas, Mario Dávila ha recibido algunos reconocimientos, como por ejemplo un premio a la excelencia ciudadana y también un premio El Quijote de FM, El Conquistador de 33, tienen un premio que es el premio del Quijote y lo recibió Mario. Además, la actual administración de la Intendencia realmente que está consustanciada con su proyecto, incluido el Intendente, y están realmente enfocados en el proyecto. También es bueno decir que esto que sucede en 33 también acontece en otros departamentos, ¿no? Tal vez no con esta intensidad, ni con esta organización, ni desde hace tanto tiempo, pero sucede. Y de hecho, esto mañana, un señor que sabía que nosotros íbamos a tratar este tema porque había escuchado la promo en otros programas de la radio, se apersonó, vino y habló con Nico Batalla y le comentó que él también es profesor de ajedrez, que trabaja en zonas de contexto crítico y que tal vez menos de lo que quisiera tiene contacto con Mario Dávila y que incluso han coordinado algunas tareas conjuntas a lo largo del Uruguay, porque Mario en ocasiones es llevado a otros departamentos para que dé sus clases. Estuvo en Montevideo, dio charlas en la Universidad de Montevideo, o sea que es un hombre que tiene
un ejemplo de vida, Mario Dávila, sin duda
un grande, la verdad, un grande.
Les comento mensajes. Dale. De la audiencia llamó Rosa de la Costa de Oro, dice que recuerda que había una película de un profesor de ajedrez que va a una escuela en el Bronx para enseñarles a jugar a los chicos, que es muy interesante. La película la dan 2x3 en cable, se llama Caballeros del Bronx, Ted Danson, el actor Ted Danson, no sé si lo tienes, un tipo a esta altura, Ted Danson de ser cincuentón, era el que se quedaba con el niño, ¿se acuerdan? Tres hombres y un biberón.
Sí,
un bebé, esa película, bueno, el que sí. Se quedaba con el niño. Ted Danson después es una serie de televisión muy conocida, ahora no me acuerdo cómo es que se llama.
Ya me doy cuenta quién es.
Es un actor que nació como comediante en la década del 80, hoy en día andar en los 50 años es un hombre
bajito,
canoso, no, es un tipo, es alto, es un tipo,
ah, entonces no es,
alto, es un actor de, debe medir entre un 85 y uno,
no es,
y 1.90, Caballeros del Bronx se llama la película.
¿La viste entonces?
La pueden ver en cable, sí, es él y un montón de chicos, es un profesor que era